Hoy presentamos un nuevo podcast de Diálogos al Café, producido por el grupo Marcos Escudero con el apoyo de Ceres y Sidel.
¿Realmente entendemos lo que significó la independencia de Bolivia y sus consecuencias 2 siglos después?
Es una excelente pregunta, y lo que el debate busca es justamente desmontar algunos mitos arraigados. Pensamos en la independencia como una gesta homogénea, con un pueblo patriota unido y libertadores incuestionables. Pero la realidad fue mucho más compleja, un ejercicio de memoria crítica que abre más interrogantes de los que cierra. El diálogo buscó precisamente eso, abrir preguntas sobre el país que somos y el que podríamos llegar a ser.
Es interesante cómo se plantea la idea de una semilla oculta. Algo anterior al 25 de mayo de 1809. La fuente menciona una tensión entre la audiencia de Charcas y Lima. ¿Qué significaba esa tensión más allá de una simple geografía?
La tensión era profunda. No era solo un asunto geográfico, sino de poder y orgullo regional. Potosí, con su enorme riqueza minera, y la Universidad de San Francisco Javier, con su prestigio académico, se veían a sí mismas como epicentros. No aceptaban ser una periferia. Este deseo de mayor influencia se profundizó con cada conflicto y alimentó rivalidades que llegaron a cuestionar todo el sistema de autoridad colonial. Había un sentimiento de autosuficiencia y de querer controlar su propio destino.
Entonces, la Guerra de Independencia no fue esa lucha clara de patriotas contra realistas que a menudo nos imaginamos. ¿Cómo lo describe la investigación?
La investigación lo presenta como una prolongada guerra civil, no un frente único. Hubo cambios de bando constantes, alianzas temporales según conveniencias locales, pueblos enteros que un año apoyaban a las tropas realistas, al siguiente se unían a los patriotas, movidos más por la supervivencia que por ideologías definidas. En ese vaivén, la ruptura con la metrópoli fue tomando forma, pero sin un consenso claro sobre qué tipo de Estado se quería construir. Esto explica por qué muchos líderes, incluso en plena lucha, solo buscaban garantizar el control de sus regiones frente a centros de poder distantes. Esa raíz territorial, más que ideológica, se mantiene presente en las tensiones regionales de hoy.
Es una visión que recontextualiza mucho de lo que queríamos saber, pero la independencia, según el texto, también llegó con un costo altísimo. Habla de violencia e improvisación. ¿Cuál fue el precio que se pagó?
El precio fue descomunal. La economía quedó devastada. Hubo una despoblación masculina significativa y se produjo una ruptura abrupta del Estado de Derecho que había regido por más de 2 siglos. Se destruyó la estructura jurídica e institucional colonial, pero el problema fue que no se reemplazó con un sistema sólido de inmediato. En su lugar, se intentaron importar modelos europeos, especialmente franceses, que resultaron mal adaptados al contexto local y se trataron de imponer a la fuerza.
Eso suena como gobernar a ciegas, sin experiencia, sin un manual de instrucciones, como dice el texto.
Exacto. Los primeros gobiernos actuaron a tientas. Hubo intentos de reformas educativas, codificaciones legales, reorganización territorial, pero sin experiencia administrativa ni cuadros técnicos preparados. En lo económico, las élites locales buscaron avanzar sobre las comunidades indígenas y controlar las minas. La violencia política no cesó con la independencia, sino que se reconfiguró en luchas internas, golpes de Estado y conflictos regionales. Las élites republicanas triunfaron en la guerra, pero se encontraron con un territorio vasto, poco articulado y socialmente heterogéneo. Las tensiones étnicas latentes también eran un factor. El nuevo Estado se construyó por ensayo y error, dejando heridas institucionales que condicionan su funcionamiento hasta hoy.
Esto nos lleva a la idea de una identidad fragmentada. La narrativa oficial ha canonizado a figuras como Bolívar y Sucre. ¿Pero qué se perdió en ese proceso?
Se perdió mucho. El culto al caudillo externo instaló una idea peligrosa, la de un país que necesita salvadores para existir. Al mismo tiempo, hubo un olvido deliberado de la audiencia de Charcas y de sus protagonistas, dejando afuera de la memoria nacional una parte esencial de nuestra historia larga, la que explica el tejido político y social previo a 1825. El resultado es una identidad fragmentada e incompleta. Tenemos un imaginario que exalta las gestas militares por encima de la construcción institucional y una débil cultura de respeto a la ley y las instituciones. La visión romántica del caudillo como figura providencial se reforzó durante 2 siglos, dificultando el fortalecimiento de un Estado basado en reglas más que en personalidades.
Así que la figura romántica del caudillo providencial ha dificultado la consolidación democrática. ¿Cuál es la propuesta para reconstruir esa identidad entonces?
El debate insiste en la necesidad de revisar el panteón de héroes, integrar a personajes invisibilizados y reconocer la resiliencia de comunidades y ciudadanos que, sin aparecer en los libros, sostuvieron al país a lo largo de sus crisis. Este llamado no es solo un mero ajuste de la memoria histórica, sino una condición para recomponer la confianza colectiva. Reconocer a constructores de instituciones y líderes comunitarios y rescatar prácticas políticas inclusivas del pasado podría ofrecer un contrapeso a la cultura de personalismos que ha dificultado la consolidación democrática en Bolivia.
Entonces, a 2 siglos de la independencia, la tarea pendiente sigue siendo ambiciosa. ¿Qué conclusión principal podemos sacar de esta discusión?
La discusión deja claro que la independencia boliviana permitió controlar el territorio desde un poder más cercano, sí, pero al hacerlo, también heredamos y transformamos tensiones, desigualdades y hábitos que persisten hasta el día de hoy. A 2 siglos, la tarea pendiente sigue siendo reconciliar nuestra historia larga, con todas sus complejidades y contradicciones, con nuestra historia oficial. Construir una identidad nacional que no dependa de figuras salvadoras, sino de instituciones sólidas y una ciudadanía consciente. Ese es el verdadero desafío del presente.
Si esta conversación te hizo reflexionar, comparte este episodio con alguien que también pueda valorarla.